maravilloso para mí. Aquí estoy para adorar. Amén. Denle al Señor un aplauso esta mañana. Aleluya. Ciertamente hemos venido a adorarlo. Amén, amén. Uno lo adora en espíritu y en verdad. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Así que estamos agradecidos de estar aquí esta mañana y muy contentos de que todos y cada uno de ustedes están aquí. Y mayormente estoy contento de que Él está aquí. Aleluya. Ciertamente hemos tenido un buen tiempo reuniéndonos. Si solo fuera compañerismo humano, disfrutaríamos eso. Pero no es eso por lo que vinimos. Vinimos a tener compañerismo con Él. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Quisiera leer de Hebreos capítulo 2, los primeros 4 versículos, y luego una porción de escritura de Lucas capítulo 21, versículo 36, Hebreos capítulo 2 y versículo 4. Pablo dice, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que es importante lo que oímos y es importante importante lo que hacemos con lo que oímos. No solo queremos ser oidores, sino hacedores. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y luego Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento aquí esta mañana a un hombre perfecto, a un varón perfecto. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos de reunirnos una vez más en tu nombre, con tu precioso nombre, con aquellos de igualmente preciosa fe, Señor. Lo contamos un privilegio estar asociados juntos en esta hora, asociados juntos alrededor de tu palabra. Y Señor, de tener tu palabra y Padre, de ser llamados para vivir esta palabra, para manifestar esta palabra, para declarar tu gloria, manifestar tu gloria aquí en el tiempo del fin. Padre, pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, que abre a nuestros corazones, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades. Padre, que nos reveles tu palabra, que te hagas más y más tangible a nosotros, Señor, más y más. Que tu presencia sea dada a conocer a nosotros más y más. Que tu carácter sea dado a conocer más a nosotros más y más. Y Señor, que nos rindamos a ti en mayor medida, que te esperemos a ti en mayor medida en nuestras vidas. Padre, nos damos cuenta, vemos al mundo y vemos las tinieblas que ha descendido sobre el mundo en este tiempo del fin, en esta última hora. Y tu palabra declara que en el tiempo del atardecer habrá luz. Señor, somos ciertamente testigos de eso esta mañana y estamos viendo hacia la luz, y por causa de eso no estamos ni un poquito decepcionados. Estamos viendo dentro de esa luz y estamos, Padre, caminando contigo en esa luz, y eso nos asegura, Padre, que estamos cubiertos en tu sangre, que podemos tener compañerismo juntos contigo y con unos y otros. Padre, que tu virtud sanadora fluya por el cuerpo a medida tu palabra salga, que demonios sean echados fuera, Señor, que aquellos que están atados sean liberados y aquellos que están desanimados que sean totalmente animados, que sus baterías sean recargadas esta mañana, Señor, mientras venimos a tu estación de poder esta mañana y nos conectamos a tu palabra. Padre, recárganos y rejuvenézcanos por los días que yacen delante. Y ciertamente, Padre, estaremos seguros de darte toda alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quisiera leer, antes de que empecemos, donde vamos a tomar nuestro texto esta mañana, de Efesios capítulo 4, y comenzaremos en el versículo 10. Pablo dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, y por supuesto sabemos que está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que está hablando de los dones ministradores que él envió abajo al cuerpo de Cristo que estaría aquí en la tierra. Y aquí está el propósito de ello. Aquí está por qué envió esas cosas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y Pablo, como sabemos, en las epístolas que él escribió, él compara al cuerpo que está aquí en la tierra, que es el cuerpo de Cristo, y luego la cabeza. Cristo es la cabeza de todas las cosas, y el cuerpo y la cabeza están conectados, por supuesto, y la cabeza es lo que da la orden, y el cuerpo es lo que la lleva a cabo. La cabeza es que dirige al cuerpo. Así que él dice, hablando la verdad en amor, que crezcamos en él, en todas las cosas, que es la cabeza, un Cristo, de quien todo el cuerpo, compactado por aquellos que todo con coyuntura, conforme a la medida de la estatura, que haga un incremento del cuerpo a la edificación de sí mismo en amor. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Esa palabra perfecta, como leemos aquí, viene de la palabra griega telios y dice de edad completa, traída a su fin, terminada, necesitando nada necesario para su completamiento. Integridad y virtud humana consumada, totalmente crecido, adulto, de edad total, maduro. Así que sabemos que esa palabra perfecta aquí no está hablando de perfección pecaminosa, sin pecado. Cometeremos errores hasta el cambio del cuerpo y nos arrepentiremos de los errores que cometemos y abogaremos la sangre. Pero el cuerpo tiene que llegar a madurez, el cuerpo tiene que llegar al punto donde está crecido totalmente y ha crecido hasta la cabeza, donde la mente de Cristo está totalmente en control y está teniendo preeminencia y está totalmente dirigiendo el cuerpo. Así que en esta hora somos llamados a llegar a la estatura, y si pudiera decirlo de esta manera, al tiempo de la vida de la plenitud de Cristo, al tiempo de la vida de la plenitud de Cristo. Así que si ustedes estuvieran en una obra teatral, sabemos que una obra típicamente es escrita donde hay ciertos actos, va a haber acto número 1, 2, 3, hasta el final acto, y cada acto es diferente del otro, y hay como un tema, y hay una progresión que ocurre durante toda la obra, y muchas veces con la obra ustedes no verán totalmente toda la el cuadro de la obra hasta que lleguen al final. Si estuvieran ustedes en esta obra teatral, digamos que fuera un carácter que fuera a actuar en esta obra, se les asignaría su parte y luego estarían dirigidos a memorizar sus líneas y, por supuesto, estudiarían el carácter que van a representar y luego tratarían de adoptar los manerismos y la habla y la, el acento y así sucesivamente, porque ustedes quieren entrar en el papel de esa persona. Ustedes quieren actuar esa persona. Ustedes quieren ser esa persona cuando la obra está siendo representada, cuando es tiempo de que ustedes hablen. Quieren hablar las palabras que ese carácter ha de hablar y quieren actuar de la manera. Quieren que la gente crea que ustedes son esa persona. Así que ustedes serían asignados su parte y luego serían dirigidos a memorizar sus líneas. Pasarían tiempo haciendo eso, pero antes de memorizar sus líneas, ustedes primero quisieran leer toda la obra. No quisieran enfocarse en la parte que están representando, pero quieren saber cuál es la obra. Y luego miraré cuál es mi parte en esta obra. Correcto. Porque ustedes quisieran ver el contexto, el escenario, quisieran ver dónde la parte de ustedes encaja en la línea de la historia o total. Y quizás sea una parte menor, pero sin embargo es esencial como parte de la obra. No es algo que va a ser representado hasta el final de la obra. Así que quieren familiarizarse ustedes mismos con la el guión y con todos los caracteres principales, y luego quisieran enfocarse en las líneas que ustedes serían llamados a hablar y la parte que representarían cuando su nombre es llamado detrás de la cortina para pararte en el escenario. Usualmente hay un director del escenario detrás de la cortina que dice, ok, ahora es tiempo de salir, es tiempo de que salga, asegurándose de que las cosas estén sincronizadas y que las cosas estén siendo llevadas a cabo como deben de ser. Así que ustedes quisieran preguntar, hacer preguntas al director y quieren asegurarse qué es lo que se pide de ustedes y cuál es la expectativa. Y cuando ustedes están en el escenario y las luces están brillando sobre ustedes, la cortina está abierta y los mobiliarios y todo el escenario está dispuesto y la luz está brillando sobre ustedes, quieren estar en el espíritu de su carácter y quieren enfocarse, o su personaje, y quieren enfocarse a cumplir su parte a lo mejor de sus habilidades. Quieren ser tanto ese carácter de que se pierden en ese carácter y la gente de hecho piensan que ese es quien ustedes son. Así que la expectativa es de que ustedes actúen su parte fielmente para asegurar todo el éxito de la obra. No pueden reescribir el guión, no pueden decir, yo creo que sería de esta manera o de aquella manera, o yo rehúso representar esta parte o aquella parte. No, el trabajo de ustedes es representar la parte que ya ha sido asignada. La obra ya ha sido escrita, así que antes de la producción final, el director trabajará con ustedes en las partes individuales hasta que él esté satisfecho de que están actuando cada parte como se quiere. Los mejores actores, ellos investigan su carácter a toda la extensión que pueden y luego se vuelven uno con su carácter. Yo estuve en una obra en la secundaria junior y yo realmente me metí en mi parte. En un punto yo debía de quitarme mi sombrero y debía actuar como que yo estaba pegándole a otro carácter con personaje con mi sombrero por frustración. E hice simplemente eso. Pero realmente le pegué bien con mi sombrero. Yo estaba en la parte. Y la audiencia captó esto y se rieron un poco porque vieron que realmente me metí en el personaje. Al tipo que le pegué con mi sombrero, no creo que lo apreció demasiado, pero yo estaba en el personaje. Yo era ese personaje por unos cuantos momentos en el tiempo. Ustedes y yo hemos sido colocados aquí en la tierra para actuar una cierta parte, y lo hacemos así, al caminar en el espíritu y no conforme a la carne. Cuando caminamos en la carne, estamos cumpliendo los deseos de la carne, la voluntad del hombre, pero cuando andamos en el espíritu, queremos estar rendidos y queremos que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas, y queremos que sus acciones y sus maneras sean vividas en nosotros y a través nuestro, y tenemos bastantes oportunidades para practicar nuestras líneas a lo largo del camino. y diremos nuestras líneas mal algunas veces a lo largo del camino y tendremos muchas oportunidades. Muchas gracias para volver de nuevo hasta que lo hagamos bien. Pero luego un día la luz está brillando sobre nosotros, así que hay una práctica que ocurre detrás de la escena, pero luego un día la luz brilla sobre nosotros y nuestra parte es representada y es grabada para siempre. Es grabada para todos los tiempos. Es actuada. Ha terminado su curso. Así que en la hora en que ustedes y yo estamos viviendo hoy, la verdadera iglesia es llamada a crecer a Él. La cabeza, la mente de Cristo, a unirse la cabeza y el cuerpo, que se unan para que el cuerpo llegue a total madurez. Somos llamados a llegar a la estatura o edad de la plenitud de Cristo. Y así es como la plenitud de Cristo ha de ser manifestada en la tierra en el tiempo del fin. Así que cuando leemos nuestra parte en el guión, pensamos, wow, esa es una orden grande, que nosotros lleguemos a madurez, que lleguemos al punto en que Dios puede confiar en nosotros, que nosotros lleguemos al punto donde es su voluntad hecha en nuestras vidas y no nuestra propia voluntad. Y lo vemos y decimos, oh, yo no sé si puedo representar esta parte. ¿Cómo fui elegido para esto, saben? Pero debemos mantener en mente de que no son ustedes que de hecho actúan la parte. Es Cristo que está representando estas partes. Él solo está cambiando su máscara a lo largo del camino. Ustedes son el vaso y Él está representando la parte en ustedes y a través de ustedes. Y el papel de ustedes es entrar en el Espíritu. El papel de ustedes es entrar en el Espíritu y luego rendirse. Poner los cambios en neutral y dejar que Él tome control. Amén. Y es una orden tan grande de que solo puede ser posible por Dios mismo trayéndolo a cumplirse en nuestras vidas. Nadie puede vivir esto. Ningún ser humano puede cumplir esto. No es por fuerza, no es por poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Así que es totalmente imposible que el hombre cumpla esta orden tan grande, cumplir lo que Dios quiere ver cumplido en esta última hora. Así que leamos sobre cómo esto ha de acontecer esta mañana. Ya hemos leído cómo el director planea trabajar con los actores del escenario. Él dijo que enviaría a estos 5 dones ministradores abajo. ¿Y cuál es el propósito de ello? Es ahora veamos cómo el director quiere equipar a los actores para traer esto a cumplimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, comenzando en el primer versículo. Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Noten, no dice que nos dio muchas promesas. No dice que nos dio un montón de preciosas promesas. No dice que nos dio un montón de grandes y preciosas promesas, sino que dice preciosas y grandísimas promesas. Estas no solo son grandes promesas, son grandísimas. No solo son grandes, no hay nada más grande que Él. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y solo hay una naturaleza divina, y ese es Cristo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, todos estábamos en el mundo, todos estábamos corruptos, vinimos a este mundo nacidos en corrupción, pero habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, porque no solo andamos caminando en la carne, sino caminando por el Espíritu. Y dice, vosotros también, aparte de esto, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe tienen fe y nacen de nuevo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O la piedra de corona, perfecto amor. Noten esto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, eso significa que están produciendo, están multiplicándose, están manifestando, están dando fruto de manera que están siendo declaradas en ustedes. No es solo es algo que es puesto en ustedes que está escondido, sino que es algo que está siendo manifestado. Si estas cosas están en vosotros y abundan, me encanta esto. Estas son las mismísimas características, las mismísimas virtudes de Cristo en ustedes, en esa simiente que está abajo, por dentro, que es vivificada por el Espíritu Santo. Estos atributos están abajo dentro de ustedes. Y Él dice, los harán. Alguien diga, los harán. Así que no son ustedes haciéndolo, ustedes no están haciendo. Ellos los harán. Son ustedes rindiéndose a lo que está abajo dentro de ustedes, que ha sido vivificado por el nuevo nacimiento. Los harán. Los harán. No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que mantengan en mente que la edad en la que ustedes y yo estamos viviendo es única. Y la parte que ustedes han de representar en esta hora es única. La luz está brillando sobre las líneas o las escrituras, como leemos en la escritura, línea sobre línea, para ser actuados en el día de ustedes. La luz de tiempo presente está brillando sobre la palabra que está siendo, ha de ser actuada en el día de ustedes, y estas escrituras no han sido actuadas en su plenitud, pero son vivificadas en el día de ustedes para que sean vividas en el día de ustedes. Así que esta porción del guión, esta porción de la obra no ha sido vivida antes. Correcto, pero no debía ser vivida hasta este día. Así que es única, así que solo estamos yendo a lo largo y repitiendo lo que hicieron hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años. No hay manera de que pudiéramos estar cumpliendo esto, porque esto es algo que no ha sido vivido antes. Así que la luz está brillando sobre las escrituras que han de ser vividas en este día, y estas escrituras no han sido vividas en su plenitud, pero son vivificadas en el día de ustedes para ser vividas en el día de ustedes. Amén.
Esta es una
palabra viviente que se está desenvolviendo, y las escenas han sido establecidas antes de la fundación del mundo. Este no es un guion en el cual Dios está en el proceso de escribirlo, y Él no está haciendo modificaciones porque alguien no hizo esta parte o no hizo aquella parte. La obra está siendo actuada y cada parte está siendo representada, cada parte está siendo vivida de acuerdo a la palabra de Dios, y cada escena profetizada y descrita ha sido profetizada y descrita en gran detalle y será cumplida. Debe ser cumplida porque es Dios la obra. Ustedes dicen, sí, preguntan, ¿cuál es la obra? Es el plan de redención. Pero un día la cortina es abierta de la escena, del escenario, y la luz inunda el escenario, iluminando la escena. Así que la escena que ustedes y yo, la escena del séptimo sello, tantas escenas, la escena del Cordero ante el trono y la escena de Juan buscando uno digno, esa es la escena para este día que ha estado esperando. La cortina ha sido abierta, la cortina ha estado cerrada y ha oscurecido la escena que ha de ser vivida en este día, pero la cortina está ahora abierta y la luz está brillando sobre el escenario en estas escrituras en particular, y este día estas escrituras están siendo cumplidas. Así que los actores se salen y ese escenario se vuelve vivo. en nuestra imaginación, lo que estaba en nuestra imaginación está siendo vivida, la cortina ha sido abierta y está siendo vivido ante nosotros, y cuando el acto llega a completamiento, las luces son bajadas y las cortinas son cerradas una vez más y el escenario se pone silencioso y la cortina es abierta para la siguiente escena. Cuando la cortina se abre, es la siguiente escena que es actuada, pero en nuestro caso es el acto final del plan de redención. Así que en nuestro día, el director ha decidido mantener el fin un secreto. Él lo ha mantenido un secreto por todo el camino. Para cada paso que está siendo acto, que está siendo actuado, lo ha mantenido secreto y solo revela a aquellos que están representando la última escena que ha de ser actuada en el tiempo de la última escena, lo que ellos han de actuar. Y si esto hubiera sido dado a conocer en el principio, hubiera arruinado la obra. Así que él intencionalmente lo mantuvo secreto. Así que el director lo mantiene secreto hasta el mismísimo final, porque revelarlo al final es demasiado tarde ahora para arruinar la obra. La obra pudiera haber sido arruinada a lo largo del camino, pero es demasiado tarde. No puede ser arruinado. Ya ha sido actuada. Muchos directores, tales como, saben, en nuestro día, tales como Alfred Hitchcock, que era un muy de mucho renombre y un director muy hábil, era conocido como el maestro del suspenso. Y él detenía el fin y otras ciertas partes de la obra en secreto. Y él hacía que todos los actores y el equipo fuera jurado que lo mantendría en secreto por un juramento. Él era muy diligente. Él tenía algo en su mente que quería que fuera representado y actuado, y él conocía el poder del suspenso. Y saben, si ustedes supieran por adelantado exactamente qué iba a ser representado, el suspenso no hubiera sido el mismo. Pero si están figurando lo que está siendo representado a medida, mientras lo están viendo, a medida se está desenvolviendo, ahí es donde está el suspenso. Así que sería el suspenso y su cuidadoso atención a detalles que causaba que la gente se alineara en los teatros para ver sus películas. Algunas escenas serían tomadas una y otra vez, algunas veces 80 veces o más, hasta que cuadrara lo que estaba en su mente. Yo puedo imaginar que algunos de los actores pudieran haber estado comenzando a perder su paciencia. Hubieran comenzado a pensar, ¿sabes? Dios mío, yo creo que es lo suficientemente buena porque está siendo tan difícil, porque está siendo tan difícil. Pero él sabe que es lo que él está buscando, así que a él no le importa cuántas veces tiene que ser tomada, pero él quiere ver lo que está en su mente siendo actuado. Espero que alguien esté escuchando. Así que la audiencia saldría del teatro con el sentimiento de que acababan de vivir lo que vieron, porque se estaba desenvolviendo directamente ante sus ojos. No había preconocimiento alguno. Saben, así es como es nuestra vida, correcto. A medida la vida continúa, ustedes no saben lo que se va a desenvolver y todo lo que va a ocurrir. Muchas veces uno no sabe hasta que de hecho está ocurriendo. Y eso es lo que separa la verdadera vida de la ficción. Así que la audiencia saldría sintiendo como que acababan de vivir lo que acababan de ver. ¿Qué hora más emocionante es para que ustedes y yo estemos viviendo? Es un tremendo tiempo. Hay mucho que está ocurriendo, hay mucho que se está desenvolviendo. ¿Saben? No estamos viviendo en los días donde la gente solo está manteniendo su cabeza agachada y está marchando hacia afuera, están siendo clavados a cruces y tirados en guaridas de leones o lo que sea, donde lo que está ocurriendo y lo que se está desenvolviendo no parece tener mucho sentido, no parece ser muy emocionante, no parece ser un papel que quieres estar representando, pero aquí en el tiempo del fin hemos llegado al gran clímax de la obra, y el clímax es algo que ha estado escalando y escalando y escalando cada paso el camino, y luego llega su gran crescendo. Así que es el gran momento que aún aquellos que han vivido las diferentes partes de la obra, todos han estado mirando hacia adelante, y ustedes y yo estamos viviendo en el tiempo. Hay tanto que está ocurriendo que casi no puede uno mantenerse al día con ello. Es una hora emocionante. Qué tremenda historia y qué tremendo acto final a la dispensación gentil. Hay un retorno del actor principal que estuvo en la primera escena. El Hijo del Hombre ha estado ausente de la obra, de los actos de la obra número 2 a 6, pero se presenta de nuevo en la séptima edad. Él aparece de nuevo en el escenario, en el acto final de cierre, y ahí está el ministerio de recurso, de regreso. Si quieren buscar un ministerio de regreso, ha ocurrido y está ocurriendo. Comenzó en un hombre, pero ahora está siendo cumplido en todo el cuerpo de Cristo. Recuerden, es un fin sorprendente. Es un fin que Satanás ni siquiera vio venir. Y muchos que no han prestado atención a lo largo del camino, de hecho, no van a captar el fin. Han observado la obra o leído un libro y llegan al fin de ello y dicen, yo no lo entiendo. Bueno, va a haber mucha gente que va a decir, no lo entiendo, no lo capto. Sí, fue un fin sorprendente. La sorpresa es que no lo entiendo. O no lo capto, y criticarán todo paso del camino a los actores que están actuando en este acto final. Ellos declararán, bueno, tú no estás representando la parte correctamente, esa no es la parte que debe ser actuada. Ya que no entienden la obra, no entienden el acto final. No entienden la parte que la novia representa en el último acto de la obra. Ahora, hay mucha gente salva durante las edades, el grupo de quien quiera, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No el libro de la vida del Cordero, sino el libro de la vida. No son la novia, así que no actúan la parte de la novia. El director se encuentra privadamente de uno en uno con cada miembro de los actores que representa la parte de la novia en cada edad y les revela a ellos personalmente quiénes son y la parte que son llamados a representar en cada edad. Los otros asumen que están representando la parte de la novia y de hecho piensan que están representando la parte de la novia, pero ellos no fueron elegidos por el director para actuar esa parte y no se les dijo así por el director personalmente. Ellos, citando, creen que están representando la parte de la novia, pero no tienen evidencia de ello. Ellos dicen, eso es lo que creo que estoy haciendo, correcto. A ellos se les dijo que se aseguraran de su elección, correcto. Pedro dijo, hagan su elección y llamamiento seguro. Pero pensaron que eso significaba que deberían de ser intelectualmente seguros. La Biblia dice esto, así que lo acepto, así que ese debe ser yo. Así que en sus mentes parece razonable a ellos que ellos eran los escogidos de Dios, que eran escogidos en Él antes de la fundación del mundo para hacer esto y aquello y aquello. Y así que pensaron que eso era todo lo que había en ellos, solo creer de que eres los escogidos de Dios. ¿Cómo es eso hacer tu llamamiento y elección seguro? Solo aceptar una idea en tu mente. Y así que la manera en que ellos actuaban su parte, de hecho prueba quiénes eran ellos en comparación a lo que ellos pensaban que eran. Ven ustedes, la virgen insensata, son salvas, Mateo 25, son salvas, pero ellos nunca alcanzaron el mismo potencial que la novia. Ellas nunca llegan al supremo llamamiento en Cristo, nunca siendo partícipes de la verdadera naturaleza divina que es necesaria para llegar a todo el potencial de un hijo o hija de Dios. Son gente salva. Hay un lugar para ellos. Dios ha hecho un camino para ellos, pero ellos nunca recibieron la palabra en su plenitud en su día, permitiéndoles que los cambiara para cuadrar con la palabra. Así que deben ser limpiados de lo que permanece de ese viejo carácter y deben ser limpiados de sus viejas ideas durante el periodo de tribulación. La novia está siendo limpiada ahorita mismo. Amén. Así que una persona puede ser salva, una persona puede ser llamada, predestinada, tener su nombre en el libro de la vida y aún nunca llegar a la plenitud de Cristo y por tanto tener que pasar por el periodo de tribulación para más limpieza. Sí, yo estaba meditando sobre eso esta semana y viajé a México. Hacer más fondos disponibles a alguien y viajando con otro ministro. Y la pregunta se hizo, que es una buena pregunta. Sabemos que la virgen insensata se le dará vida en el gran juicio del trono blanco. Sabemos que va a ser juzgada de acuerdo a sus obras. La pregunta surgió, ¿sabes cómo es que algunos serán salvos solo porque dieron un trago de agua fresca a alguien? Correcto. Y se les da vida, solo hay una forma de vida y esa es vida eterna. Así que, ¿cómo es que se les da vida eterna, pero sin embargo no son eternos? Correcto. Pero ven ustedes, ellos fueron cortados del mismo material. Es como el hermano Branham lo tipifica. Como cuando una hermana está queriendo hacer un vestido, ella conseguirá tela y comprará un patrón y pondrá ese patrón sobre el material. Y luego cortará alrededor de ese patrón y dirá, ok, esta parte voy a usarla para hacer el vestido. El remanente o el material que sobra es el mismo tipo de material del cual el vestido será hecho, correcto, y no es tirado, es usado con otro propósito, pero no es usado para hacer ese vestido, correcto. Así que aquellos que, a los cuales se les dará vida, no es que Dios no los vio venir, no es que Dios no sabía que ellos venían, es que ellos no los eligió en Él antes de la fundación del mundo para hacer esto, esto y a esto, pero Él los vio, Él sabía que venían, correcto, Él sabía quiénes eran y que se les daría vida en el gran juicio del trono blanco. Así que fueron elegidos con otro propósito. Ellos cumplieron un propósito diferente. Así que como la novia, ellos tienen que ser limpiados, tanto los prudentes y las insensatas vírgenes tienen que ser limpiadas, y la única manera en que pueden ser limpiados es por la palabra. Son lavados por el agua de la palabra. Así que la única pregunta es, ¿cuándo serán limpiados? Discúlpenme. En otras palabras, si son ordenados a vida, ustedes van a ser limpiados de su vieja vida. Y la única manera en que pueden ser limpiados de esa vida es por la palabra. Y la pregunta es, ¿cuándo serán limpiados? Para que alguien sea limpiado es ser estar limpio, es oler, es refinar y destilar, es de colar. Esos son los términos. Derretir es que estás derritiendo un metal, así que lo derrites y en una un horno, cuando está derretido, sacas la parte que no es el metal que quieres, así que con lo que terminas teniendo es el metal puro, así que el proceso de derretimiento es lo que purifica, lo hace limpio. Para destilar es cuando tomas un líquido, lo estás sirviendo y lo llegas a un cierto punto de hervor, y si es agua, la temperatura en la que el agua hierve, y lo que va a salir va a irse por los tubos, y lo que es agua y lo que no es agua permanecerá atrás, y luego va a ser condensado y llegar a moverse de un vapor a llegar a ser agua de nuevo. O colar, ese es otro término que se usa para un líquido cuando estás queriendo separar impurezas que son sólidos, por ejemplo, que están en un líquido, lo pasas por un filtro, lo coelas. Así que limpiar algo es limpiarlo hasta que lo único que queda es lo que quieres, que es lo que es deseable. Así que tanto las vírgenes prudentes e insensatas de Mateo 25, ambas fueron llamadas a levantarse, ambas fueron llamadas a preparar sus lámparas, y por supuesto ese proceso de preparar sus lámparas es un proceso de limpieza, por así decirlo, porque tú quieres ajustar las lámparas para que no estás quemando la mecha, pero sino que estás quemando aceite que está viajando hacia arriba por esa mecha. Si tienes demasiada mecha saliendo, vas a quemar mecha y aceite. Y si estás quemando la mecha va a despedir carbón y otras cosas, y va a ahumar el vidrio, y va a ser donde no puede, donde la luz, todo el propósito de quemar ese aceite es producir luz. Y si estás humeando el vidrio, tal vez estés produciendo luz, pero la cantidad de luz que está saliendo es cortada porque el carbón, saben, el carbón negro cubrirá ese vidrio y cortará la cantidad de luz. Así que la limpieza es preparar la lámpara, ajustándola para que solo estés quemando el aceite, para que lo que la gente verá es la luz y no el carbón, que está hablando de nuestra carne, está hablando de nuestra humanidad. Así que ambos fueron llamados a levantarse, ambas fueron llamadas a preparar sus lámparas, ambos fueron llamadas a ser llenadas con aceite, que es la naturaleza divina en este caso, y luego salir a encontrarse con el novio. Pero la virgen insensata, ella obtuvo un poco de aceite, fue justificada, tal vez fue santificada esas dos, ambas obras del Espíritu Santo, pero nunca fue llena del Espíritu Santo. Así que cuando ella salió a encontrarse con el novio, se encontró en tinieblas, está tanteando, está tambaleándose alrededor. El llamado del novio vino, salir a recibirlo. Aquí el novio viene, salir a recibirlo. Así que sale a recibirlo, pero el aceite que tiene se acaba. Y ella no tiene suficiente para encontrar la puerta, para encontrar a Cristo. Así que la virgen insensata, en vez de dar toda diligencia, como dice Pedro, ella es dilatoria en su llamamiento. Todo su acercamiento es simplística. Todo su acercamiento es solo quiero ser salvo, solo quiero reclamar el nombre del Señor Jesús, pero hay más en ello que eso. Nuestra meta es el rapto, el cual es el completo cambio de nuestro cuerpo. Somos nosotros llegando al punto de madurez, al punto donde despuesta bajo nuestros pies y todo lo demás. Y así que aquellos que continúan hacia un cambio de cuerpo, ellos primero tienen que recibir ese rapto por dentro, en el alma. La naturaleza que está en el alma tiene que ser cambiada. correcto. Y en esa alma no van a ser dilatorios. En sus almas, el deseo de ustedes va a ser diligente. El deseo de ustedes es perseverar. El deseo de ustedes va a ser cumplir la palabra de Dios. Será un deseo doloroso en ocasiones, pero ese va a ser el deseo que los conduce por dentro. Donde mientras que la virgen insensata continuará adelante, se pondrá un poco tibia y continuará adelante pensando que tiene todo y está satisfecha, está contenta. Pero si esa simiente que está por dentro de ustedes, ustedes no van a estar contentos con nada menos que Cristo. Y ustedes querrán más y más y más y más. Así que obtendrán más aceite y más aceite y más aceite. No estarán buscando maneras de rodear algo. No estarán tratando de averiguar cuánto del mundo puedo tener y aún lograrlo. El deseo de ustedes será ser cambiados. El deseo de ustedes será llegar a total madurez. El deseo de ustedes será ver la manifestación de Cristo en sus vidas, para que Él sea glorificado en sus vidas. Y el deseo de ustedes será ver a sus amados entrar. En no ser amigos, si ustedes no están siendo dilatorios de ustedes mismos, no van a ser dilatorios también de lo que les pertenece. Estarán de rodillas, estarán ante el trono, y ustedes se quedarán ahí, dirán: Dios, estoy reclamándolos. Satanás, quita tus manos. Satanás, quita tus manos. Y te quedarás ahí, te quedarás ahí, te quedarás ahí, y un día los verás venir. Hay algo que está dentro de ustedes que presionará, que perseverará, que no se satisfacerá de solo ser un buen miembro de iglesia. Y la iglesia dice: aquellos que continúan adelante a un cambio de cuerpo, ellos primero reciben ese rapto en el alma. Han llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, todas las cosas han sido hechas nuevas. Hay un sello que ha sido puesto en sus almas, sellados hasta el día de su redención. Aleluya. Hay un don que ha sido dado a ustedes, el don del Espíritu Santo, el poder de vivir una vida para vencer. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben. Y lo saben. Recuerden que Noé pasó por la tribulación para su día, para su limpieza, pero Enoch caminó con Dios antes que él, ante él, en una manera perfecta, en una caminata perfecta, una caminata madura. Bueno, hermano Doug, nadie puede hacer eso. Nadie puede caminar con Dios y ser perfecto en su camino. Miren, noten, a Enoch se le dijo que caminara con Dios y fuera perfecto. A Abraham se fue llamado a caminar con Dios y ser perfecto. Y ustedes dicen: nadie puede hacer eso. Bueno, eso es precisamente lo que hemos tratado de decirles. He estado tratando de decirles: esto no es algo que pueden manufacturar, esto no es algo que pueden hacer por su propia cuenta. Pero Él lo ha hecho y puede, y Él lo hará si ustedes solo llegan a ser partícipes de su naturaleza divina en el día de ustedes, permitirle a Él que vivifique aquello por dentro de ustedes y permitir que eso se manifieste, permiten que eso brote, permitir que eso llegue a ser el tema de sus vidas, el asunto de sus vidas, el enfoque de sus vidas. Noé fue también llamado a caminar con Dios, pero él falló en recibir la misma fe de rapto que no recibió. Él no tenía fe para un rapto, pero sí tenía fe para la manera provista de Dios, para que él pasara por el periodo de tribulación. Él sí tuvo fe que lo llevó al otro lado de la inundación. Y él y su familia, ellos fueron seguramente refugiados en el arca cuando el tiempo de la inundación vino. Él tuvo fe para eso. Dios se lo reveló, tenía fe para ello y fue cumplido en su vida, pero Enoch caminó con Dios. Enoch salió de la escena antes de que hubiera una inundación. Están conmigo. Así que mi meta, amigo, mi deseo en este día es ver esa vieja sabia serpiente atada una vez y por todo, el que causó el problema en el huerto, el que causó el problema para comenzar, verlo atado, ver la muerte atada, ver la enfermedad atada, la enfermedad atada, la depresión atada, de ver todas estas cosas, estos poderes que nuestro enemigo derrotado ha estado operando, verlo a él atado y derrotado. Esa es mi meta, ese es mi deseo. Pero la palabra de Dios me ha hecho consciente de que va a requerirse algo más que solo ser un buen miembro de iglesia santificado con un libro del mensaje bajo mis brazos y una vía de águila en mi cinto. Se va a requerir algo más que eso. Lo que se requiere, como Pedro nos dice y Pablo nos dice y Jesús nos dice, es que es una mayor cantidad de sinceridad. Debemos ser más sinceros. No estamos diciendo que no éramos sinceros. Somos sinceros. Ustedes no darán a su corazón al Señor sin sinceridad, pero debemos de ser más sinceros. Debemos de ser más que solo un miembro de iglesia, uno que paga 10. Esas cosas son maravillosas, esas cosas son grandes, pero debemos de ser más que eso. Lo que se requiere es una mayor sinceridad, una mayor cantidad de profundidad de diligencia, un corazón que es puro porque ha sido limpiado. Y como Eli lo puso el domingo pasado, en mi pacto, es así como lo dijo, un corazón que es probado, estar maduro. Recuerden, M-I-P-A-C-T-O, como él nos lo dijo, un corazón que ha sido probado que es maduro, un corazón que se ha probado que es íntegro, un corazón que se ha probado que es puro, un corazón que se puede dar cuenta que es probado ser compatible, que es probado ser transparente y se ha probado que es obediente a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios nunca requiere algo de nosotros sin primero proveer la gracia para ello. Así que Él lo requiere, lo va a proveer, Él va a hacer el camino para ello. No vamos a manufacturar esas virtudes. Esa es su mismísima naturaleza, que es vivificada en ustedes por el nuevo nacimiento, pero ustedes deben elegir si ustedes o no van a proveerse de esta gracia o si ustedes van a ser o no partícipes del árbol de la vida, de ser partícipes de esa naturaleza divina. Eso es participar del árbol de la vida. Esa es la elección de ustedes. Va a haber gente que simplemente se satisfacerá de ser un buen miembro de iglesia. Está bien. Eso está muy bien. Lo veremos en el gran juicio del trono blanco, que serán juzgados conforme a sus obras, pero yo quiero más que eso. Quiero ser más que... Yo quiero que Dios cumpla su voluntad en mi vida. Yo quiero que Él sea glorificado. Yo quiero actuar la parte que Él me colocó en la tierra para actuar. Yo quiero ver su palabra cumplida en mi vida. Y esa es una elección que estoy haciendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, los hacen. Alguien diga, los hacen. No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desglosemos eso. Versículo 8, desglosemos eso. La palabra abundar significa hacer incremento. Así que están en ustedes, estén esa simiente que está dentro de ustedes, que es vivificada por el nuevo nacimiento, es su naturaleza divina. Estas cosas están en ustedes, deben ser vivificadas, pero luego deben de crecer. Para que abunden, para que lleguen a manifestación. Así que no solo están ahí, está viviendo, está manifestada, está desplegada, no es teórico. Oh, yo tengo paciencia. Bueno, va a ser probado si la tienes. Correcto, tengo templanza. Eso va a ser probado también. Si estas cosas están en vosotros y abundan, las hacen. Es esa naturaleza divina en ustedes que va a producir estas cosas. No dejarán estar ociosos. La palabra hacer, esa frase hacerlos en griego, significa causar ser, traer a cierto lugar. En inglés dice los hará. La palabra que no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Así que estar ocioso significa que no pueden producir vida. En inglés dice estéril. Si están hablando de una planta, no ha sido fertilizada, así que no va a haber fruto. Que no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ocioso es un estado. De hecho, sabemos que Sara era de hecho estéril. Sara Estaba en un lugar donde su matriz no podía producir vida. Ella no podía. Así que estas son dos cosas diferentes. Si no fueran dos cosas diferentes, no habrían dos diferentes palabras siendo usadas. Que no sean ociosos ni sin fruto. En inglés dice estériles ni sin fruto. Así que pueden estar en un estado, pueden producir, pero no estar sin fruto porque no ha estado con su pareja, no han sido fertilizadas. Así que lo que estén ustedes no surge y no da fruto. Dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Así que no solo van a producir, sino que van a dar fruto. Él contó el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra conocimiento aquí está usada como un verbo. Recuerdan que esto es más o menos escrito en código, está escrito de tal manera que los elegidos de Dios lo captarán, aquellos a los que les está hablando lo van a captar. Así que no es conocimiento de aprender el libro, ok, conozco eso de alguien, pero esa palabra conocimiento siendo un verbo, es un acto hecho con ustedes, es Él siendo expresado a ustedes y a través de ustedes. Así que es Él conociéndolos a ustedes, Él uniéndose con ustedes, es Él vivificándolos, es Él, es su vida, haciendo germinar esa simiente que está por dentro para que verdaderamente lo conozcan, porque Él está brotando, está manifestando. Adán conoció a su esposa y ella concibió. Así que ven a dónde voy, no quiero ser demasiado directo aquí. Ven dónde voy. Adán conoció a su esposa y dio un hijo. Ella concibió y dio a luz un hijo. Cristo conoce a su novia y luego ella produce. Así que es una relación íntima, es un acto íntimo. No es conocimiento del libro, es conocer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, Él está hablando de ser infértil y sin fruto. Hay un conocimiento que ocurre, hay una vivificación, correcto, ya que no son estériles, ya que hay una simiente ahí que vivificar, lo conocen, Él vivifica esa simiente, ustedes crecen, estas cosas los hacen, que no sean infértiles y sin fruto. Ustedes producen fruto, u ociosos, como dicen en español. Aquí está toda la meta de Segunda de Pedro, capítulo 1, y su esposa es sabio que queremos movernos más allá del estado de esterilidad. Recuerden que las otras edades de la iglesia nunca trajeron a Cristo, la palabra de nuevo a la escena. La palabra, primeramente, era algo que cayó durante las edades de la iglesia, pero luego el árbol novia estaba siendo restaurado, el árbol estaba creciendo, está creciendo durante diferentes etapas, como la planta del trigo que podemos usar como ejemplo, pero hay un tiempo cuando debe de producir esa vida. Correcto. Hay un tiempo cuando la esterilidad debe ser quitada para que pueda producir. Todo el propósito de la planta de trigo es producir trigo. Todo el propósito del árbol novia es producir el fruto. Correcto. Así que queremos ser la edad que produce al Hijo Prometido, que produce, que da a luz al Cristo la palabra, y esa ha sido la meta de todas las edades, y esta ha sido la expectativa de toda la iglesia, porque la iglesia, el cuerpo corporal durante las edades, no puede levantarse a menos que esto ocurra primero. Así que ella es una madre que espera. La iglesia es un tipo de una mujer y ella tenía que crecer en él. Así que ella tenía que llegar al punto donde ella era de edad que se podía casar. Noten, el tiempo de la boda, el tiempo de la unión, el tiempo del matrimonio del cordero ocurre en el tiempo del fin, ocurre en un punto en el tiempo, correcto, donde ella alcanza madurez y llega a madurez, Pero luego, antes de que esa unión ocurra, la esterilidad debe ser quitada, ¿correcto? En el tipo del Antiguo Testamento sabemos que Sara era estéril, sabemos que Dios le ha dado a Abraham una promesa y Abraham creyó y así sucesivamente. Sabemos que Abraham tenía la fe, pero tenía que llegar el tiempo cuando la fe que Abraham tenía, Sara tenía que tenerla, Sara tenía que recibirla. Ella dudó, recuerden, ella se rió y el Señor dijo, ¿por qué se rió Sara en su corazón? Pero tenía que llegar un tiempo donde eso fue cambiado. Tenía que llegar un tiempo donde ella recibió la mismísima fe que Abraham tenía para que ella podía dar a luz. Y sabemos que lo hizo. Bueno, hay un tiempo cuando la iglesia tiene que llegar a esa madurez, amén. Hay un tiempo cuando la iglesia tiene que tener la fe de Dios. Hay un tiempo cuando la iglesia, la esterilidad de la iglesia que no ha podido poder traer a Cristo durante las edades. Hay un tiempo donde esa esterilidad tiene que ser quitada. Pero primero ella tiene que madurar y llegar a una edad de que se puede casar y luego la esterilidad tiene que ser quitada y tiene que tener conocimiento de él. Ella tiene que ser vivificada por él para traerlo de nuevo a la iglesia, traerlo de nuevo al mundo, aquí en el tiempo del fin. Así que ella es una madre que se espera que es de edad casable aquí en el tiempo del fin y ella está en expectativa de producir a Jesucristo de nuevo en carne humana. Déjeme repetir eso. Su expectativa, la expectativa de ella es que va a producir a Jesucristo, la palabra, una vez más en carne humana, donde Él está viviendo en un cuerpo de muchos miembros, expresándose a través de su cuerpo novia. Ella ha sido impregnada por su palabra. Ahora ella no podía producirlo a él hasta que primero fuera impregnada por su palabra. Así que esa impregnación tenía que ocurrir. La palabra tenía que ser restaurada. Esa impregnación tenía que ocurrir aquí en el tiempo del fin. Amén. Y lo que ella lleva en la matriz de su alma es lo que ella va a producir. Amén. Pedro dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Esto suena familiar. ¿Dónde hemos leído eso antes? Bueno, el mensaje a la edad de la iglesia de la Odisea, ella dice que es rica, enriquecida y que no necesita nada. Y no sabe que es ciega, miserable, desnuda, y no lo sabe. El que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, así que no tiene la misma naturaleza, las virtudes de Cristo por dentro, están ciegos. Al que le falta estas cosas tiene la vista corta y es ciego. Una vez más, esto no está diciendo lo mismo, porque solo sería repetir, correcto. Esa ceguera significa que no pueden ver dónde están, correcto. No pueden ver de dónde vinieron. Y no puede, tiene la vista corta, no puede ver a dónde van, correcto. Y habiendo olvidado, dice él, la purificación de sus antiguos pecados, se ha olvidado de que fue, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, se olvidó de dónde vino, ciego a dónde van. Correcto. Suena como una persona borracha, correcto. Una persona borracha. Ellos no pueden decirle nada sobre el pasado, no pueden decirle sobre el futuro. Están viviendo en el presente y no pueden decirle mucho del presente tampoco. No puede ver de dónde vino, no puede ver a dónde va. Solo el aquí y ahora como una persona que está borracha. Está bajo el espíritu de la Odisea y por tanto está todavía en una adormecido, todavía en un estado de amnesia, por así decirlo, como lo estamos cuando estamos dormidos, como cuando como lo estamos antes de despertarnos, pero cuando uno despierta, sale de debajo de ese adormecimiento. Cuando uno se despierta, uno puede ver las cosas claramente. Cuando uno se despierta, dice, ¿por qué dejé que esto sucediera? ¿Por qué dejé que eso sucediera? ¿Por qué sentía que estaba atrapado en ese sueño que estaba teniendo? Todo lo que tenía que hacer era esto o aquello, pero uno no puede ver eso cuando uno está dormido. Pero cuando uno sale de ese adormecimiento y los ojos de ustedes son abiertos, uno puede ver claramente. Y lo que asustaba ya no asusta. Yo recuerdo, después de que el Señor me liberó de los cigarros, yo recuerdo y sé que fue él. Era absolutamente él, porque yo había probado todo y no podía hacerlo por mi cuenta, pero él me liberó de eso. Tuve un sueño, y en mi sueño yo estaba fumando, y en mi sueño estaba tan disgustado, porque pensé, si alguna vez regreso a eso, terminé. Ya no quiero nada. Terminé, no quiero estar atado por eso, yo quiero ser liberado. Y así que mi sueño, estaba fumando y estaba pensando, ¿de qué sirve? Es horrible, es terrible, y así sucesivamente. Estaba sintiéndolo, así como cuando, como que si de hecho lo hubiera hecho. Me desperté, y probablemente por 30 segundos o tal vez menos que eso, pero pareció más que eso. Estaba desanimado, estaba pensando en lo que había ocurrido, y pensé que nunca hubiera sucedido eso de nuevo, y realmente pensé que había sido liberado. Y luego, mientras me estoy despertando, mientras estoy saliendo de ese adormecimiento, me doy cuenta, no lo hice. Me puse un poco feliz, comencé a regocijarme, me puse un poco emocionado, porque me di cuenta que cuando me desperté del adormecimiento, cuando me desperté de estar dormido, estar libre, me di cuenta qué tipo de hombre una vez fui, pero había sido liberado. Aleluya. Así que el resto todavía está en un estado de adormecimiento, pero se despertaron. El mensaje de su día los despertó y los liberó de esas cosas. Versículo 10, ustedes dicen, yo nunca fumé. Pues, bueno, hicieron algo más. Tal vez chismearon o lo que fuera. O compraron demasiado, o tal vez no compraron suficiente. Yo no sé. Por lo cual, dice él, hermanos, tanto más procurad. En inglés dice diligencia. Él comenzó procurar más, añadir a su fe, conocimiento a su conocimiento. Es sincero, correcto. Tengan fe en Dios, sean nacidos de nuevo, añadan a su fe virtud y a su virtud conocimiento, al conocimiento. Así que están añadiendo, no andan por ahí corriendo con una carreta de compra, voy a tomar un poquito de esto, un poquito de aquello, lo están metiendo ahí, como en ese restaurante que todo lo pueden comer, ponen todo eso ahí o lo que sea. No están añadiéndolo en ese sentido. Está en ustedes, es vivificado por el Espíritu Santo, correcto, pero ustedes están permitiéndole manifestarse, están permitiéndole abundar, están permitiéndolo crecer, están buscando estas cosas en sus vidas, amigos. Yo estoy absolutamente convencido que si la gente que tiene tantos problemas con la iglesia dejaran de ver a todos los demás y luego miraran en vez a esa naturaleza divina y miraran con expectativa de ver estas cosas crecer y madurar y llegar a manifestación, eso es suficiente para mantenerlos ocupados. Ustedes nunca mirarán a alguien más, porque están esperando que estas cosas lleguen a madurez, están esperando que estas cosas crezcan, están esperando que Cristo sea producido en sus vidas. Así que un pueblo viviendo en medio del huerto de Satanás que nunca caerá, está siendo descrito aquí por Pedro en el libro de Segunda de Pedro. Y es porque ellos tienen esta naturaleza divina en ellos y está abundando. Y los hará a ellos que no sean estériles o sin fruto. Esta es la meta de todas las edades y esto nunca ha sucedido antes en otra Eva. En toda edad han habido marcas en contra de la iglesia, pero esta última, la novia de Cristo en esta última edad, no va a haber marcas en contra de ella, porque la palabra ha sido restaurada y ella tiene lo que se requiere para vencer toda prueba, tentación, toda prueba que Satanás pone ante ella. Versículo 11, me encanta cómo Pedro pone esto, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que una entrada, una puerta, un portal en el cielo y una puerta ha sido ministrada a ustedes, y Cristo es esa puerta. Y Él es el camino. Él es el camino. Ustedes han escapado al mundo por la concupiscencia. Es el camino por el cual escaparon. Eso es el camino de que ustedes escaparon a la tribulación que ha de venir. Él es el camino en la que ustedes escapan, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Una entrada ha sido ministrada a ustedes. Cristo es esa puerta. Una entrada, una puerta en el cielo ha sido ministrada a ustedes, ministrada a ustedes, ministrada a ustedes, en español dice otorgada, y la Virgen insensata, como vimos antes, son cegados a la puerta, que es tipo de los dos mensajeros que fueron a Sodoma y lidiaron con Lot y ese grupo, un grupo salvo, pero lidió con ellos, no eran del mismo material, discúlpenme, de la misma calidad que Abraham y su grupo. Hubo uno que visitó a Abraham y su grupo y quitó la esterilidad de Sara y los trajo a madurez y produjeron al hijo prometido, Isaac, ¿correcto? Y luego estaban los dos mensajeros que fueron enviados a Sodoma, que eran, son tipo de los ministerios Billy Graham y Oral Roberts tuvieron, que cegaron al pueblo a la puerta, fueron cegados por creer fácilmente, solo crean que Cristo murió por ustedes, eso es todo lo que tienen que hacer, ¿correcto? Así que las vírgenes insensatas son cegadas a la puerta por mensajeros que predicaron, ¿saben? Solo hagan una decisión mental y eso es todo lo que se requiere. Recuerden, es Caleb en el Antiguo Testamento que representa al verdadero creyente. Y Caleb fue el que dijo, yo quiero poseer esta montaña específica. Yo tengo una herencia. Yo no quiero solo entrar en la tierra. Yo no solo quiero creer. Saben que soy seguidor de Moisés, que soy un creyente del mensaje. Yo quiero mi herencia. Yo quiero más que solo ser un miembro de iglesia. Yo quiero todo lo que Dios me ha prometido y yo sé lo que Él me ha prometido. Así que es Caleb que dice, yo quiero poseer esta específica montaña. No solo reclamar que la poseerla, pero quiero poseerla. Yo quiero caminar por toda ella. Yo quiero crear una atmósfera en ella. Yo quiero que todos los diablos que están en esa montaña estén incómodos. Los quiero hacer huir. Quiero tomar total posesión de esa montaña. Quiero poner mi bandera sobre ella. Yo quiero poseerla. Yo quiero edificar mi hogar sobre ella. Yo quiero correr a todos los gigantes que están corrientemente habitando mi tierra. Así que recuerden que Caleb es el tipo del verdadero creyente que se quedó con Josué, que creyó el mensaje, y así que esto también debe de ser nuestra ambición. Esta debe de ser también nuestra meta. No queremos solo entrar a la tierra, queremos tomar la tierra, queremos poseer la tierra. Queremos lo que Dios nos ha prometido. Así que poseer este lugar del cual se habla en Efesios, donde llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ahí lo está. Yo quiero llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en esta edad. Nunca ha sucedido en ninguna otra edad, va a suceder en esta edad. Yo quiero que sea yo. Yo quiero llegar a esa madurez. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que cuando estas cosas están en ustedes por medio del nuevo nacimiento, los hacen a ustedes ser donde no están ni estériles ni sin fruto. Porque la vida de la vid, Él es la vid ahora, Él está fluyendo ahora a través de ustedes y ustedes son el pámpano y ustedes producirán ese fruto por medio de esa vida. Una entrada ha sido otorgada a nosotros para que podamos primero encontrarnos con la puerta espiritualmente. Cristo es esa puerta. Ustedes se encuentran con Él personalmente por medio del bautismo del Espíritu Santo y luego pasamos a través, pero luego finalmente nos encontramos con Él físicamente en el aire, que es la puerta de esta dimensión a la siguiente. Correcto. Así que Caleb tenía un corazón sincero, uno que no era fingido. Él no estaba fingiendo, no estaba tratando solo de ser. Él no estaba tratando de manufacturar su experiencia o manufacturar su caminata o aparentar. Él tenía un corazón sincero, no era un fingimiento, en otras palabras. Como el hermano Eli lo dijo, era un corazón maduro, era un corazón que estaba lleno con integridad, era un corazón que era puro, era un corazón que daba cuenta, era un corazón que era compatible, que era transparente, que era obediente. Él se quedó con esa palabra. Y de su corazón él dijo, la tierra es buena, no es más o menos buena, es buena. Y somos más que capaces de tomarla. Sara dijo, ¿cómo pueden estas cosas ser? Pero luego Dios trajo un cambio en su vida, a donde ya no era estéril. Y Él le mostró cómo estas cosas podían ser, no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu. Dice el Señor, con Dios todas las cosas son posibles. Así que Caleb no se quedó con los habitantes que en la tierra que estaban viviendo en su montaña, los diablos, en otras palabras, los gigantes que estaban viviendo en la tierra. Amigos, ese es un tipo de ustedes quedando, tal vez hay un temperamento que corre por el árbol familiar de ustedes, tal vez está este problema o aquel problema. Pueden ver esas cosas y hacer excusas por ellos toda su vida. Ustedes pueden decir, así es como soy y siempre seré de esa manera, siempre tengo que perfeccionar todo. Bueno, uno lo sobrepasa. Dejen que Dios les dé la victoria sobre eso. Saquen de su mente que la manera en que ustedes se ven es la manera en que ustedes tienen que ser. Porque eso, ser partícipe de esa naturaleza divina puede vencer todo. Impaciencia, vamos amigos. Piedad puede vencer cualquier cosa. Todas esas cosas, poder que está fuera de control, un temperamento que pelearía con una sierra eléctrica. Yo estoy contento de que estas cosas fueron manifestadas en diferentes, en la vida de diferentes, porque puedo ver y ver que alguien más algo más dio victoria sobre eso. Y si tan solo fuera teórico, diría, eso es fácil para ti, tú nunca tuviste ese problema o aquel problema, pero estoy contento de que Dios nos ejemplo de personas que tenían esas cosas en su vida para que podamos ver cómo se ve la gente cuando el Espíritu les daba victoria sobre esas cosas. Ya no más excusas, aleluya. Así que Caleb no se quedó en los habitantes, él no se hizo excusas al respecto, no dijo podemos cohabitar, sino que dijo, yo voy a tomar eso y cualquier cosa que esté en mi montaña lo voy a echar. Así que él no se enfocó en las tinieblas que estaba sobre su montaña, no se enfocó en la depresión, no se enfocó en la falta de esperanza que estaba en su vida, que en su tierra. Él no se enfocó en el fanatismo. De hecho, Caleb no hizo mención alguna de los gigantes, sino que dijo, la tierra es exactamente como Dios dijo que lo era. No es nada más que la verdad. Es una buena tierra, dijo él. Es una tierra que está fluyendo con excedentes y grandísimas promesas, con promesas divinas, con bendiciones, es dulce en la boca. Y podemos poseerla. Sí, podemos. Sí, podemos. Sí, podemos. Sí, podemos. Sí, podemos. Y esa debe de ser la actitud de todo verdadero creyente en esta hora. Nosotros podemos tomarla. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Yo puedo vencer esto. Yo puedo vencer aquello por Cristo que mora en mí. Yo puedo llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo puedo llegar a madurez. Yo puedo recibir la palabra. Yo puedo permitir que esa naturaleza divina venza la naturaleza caída con la que nací. Yo puedo producir al Hijo del Hombre, el Hijo prometido. Yo puedo, lo haré. Otros se han parado a la orilla de esto y anduvieron alrededor y alrededor y alrededor de la montaña. En el día de Lutero, ellos anduvieron alrededor y alrededor de la montaña de Lutero, mientras declarando que los justos vivirían por fe. Y muchos hoy todavía están yendo alrededor de la montaña luterana, fallando seguir ir más adelante, fallando de hecho en recibir la verdadera revelación del mensaje de Lutero. Eso todavía había una parte misteriosa todavía que debía ser revelada. El justo vivirá por fe. La revelación de Lutero es que eras perdonado, pero la plenitud de esa revelación es que nunca lo hiciste, el verdadero ustedes. Sí, la parte física de ustedes, la parte hombre de ustedes, la parte mujer de ustedes es perdonada, pero la verdadera parte de ustedes nunca lo hizo. En los días de Wesley, ellos anduvieron alrededor y alrededor de la montaña llamada santificación, fallando ser llenados con la mismísima vida de Cristo en el alma. Fueron limpiados, fueron apartados para servicio, pero nunca entraron en servicio. No siguieron adelante para ser puestos en servicio. En el movimiento pentecostal de en la temprana parte de los 1900, anduvieron alrededor y alrededor de la montaña donde recibieron la restauración de los dones. Un genuino derramamiento como fue prometido en el libro de Joel. Las restauraciones de los dones y hablaron con otras lenguas como a medida el Espíritu les dio habla. Pero se quedaron cortos de recibir la persona de la palabra. Se quedaron cortos de ser impregnados por la palabra, teniendo la palabra restaurada de nuevo en el alma y luego que fuera vivificada. Y muchos hoy todavía están yendo alrededor del y alrededor de la montaña llamada Malaquías 4, versículos 5 al 6. Y yo les declaro de nuevo hoy que alguien debe tomar la tierra. Alguien debe llegar a total posesión. Alguien debe entrar en esta, caminar en estas cosas. Porque los muertos en Cristo están dependiendo de nosotros. Esa es nuestra parte que cumplir. Ese es este día y su mensaje. Así que Caleb declaró, Moisés el profeta me dio esta tierra como posesión. Y amigos, ustedes y yo no somos dueños de tierra ausentes en esta edad, en este tiempo, esta mañana. La palabra declara que esto es mío. Yo no me voy a sentar y esperar. Yo no me voy a sentar y decir esto tiene que suceder y aquello tiene que suceder. Solo seguiré arrancando páginas del calendario. Nadie sabe qué está ocurriendo. Estamos pasando un día al siguiente y solo estoy tratando de evitar ser deprimido o demasiado deprimido o lo que sea. Yo tengo un propósito. Yo tengo algo que debe ser cumplido. Yo tengo una razón. Yo tengo un propósito. Y yo tengo sinceridad. Más sinceridad. Porque yo quiero verlo cumplirse. Yo quiero verlo cumplido en mi vida. Yo quiero ver a Cristo cumpliendo su palabra. Yo quiero que Él sea glorificado. La palabra declaró lo que es mío. Yo lo quiero. Y yo no voy a quedarme atrás y esperarlo. Yo estoy persiguiéndolo. Amén. Así que Caleb, él lo creyó. Y él tuvo que esperar. Sabemos que tuvo que esperar 40 años para tomar posesión. ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando? Caleb tuvo que esperar el tiempo en que el movimiento regresara a la frontera de nuevo. Yo creo que por lo menos estamos de nuevo a la frontera. Creo que estamos más adelante que eso. Y tuvo que esperar que los viejos peleadores murieran primero. Luego, nosotros tuvimos que esperar también y han pasado. Hubo muchos obstáculos obstáculos que todavía estaban por delante de Caleb. Bueno, vamos, amigos, ¿qué está en nuestro camino? Hubo gigantes que todavía necesitaba que se lidiara con ellos en el día de Caleb, pero Caleb permaneció constante en su creencia y en su confesión que podemos tomarla y la tomaremos. Y Caleb dijo, yo estoy tan fuerte ahora como lo estuve entonces. Yo no me estoy debilitando más y más. Yo no voy a tener ese testimonio. Recuerda cuando no fue agradable, cuando eso sucedió y ahora está muerto. No, dijo, soy tan fuerte ahora como lo estuve entonces. Y yo, amigos, él dijo, yo voy a entrar en la tierra y voy a tomar mi montaña. Mi confesión esta mañana es, yo voy a entrar en ese libro abierto porque está abierto y yo seré victorioso. Yo tomaré lo que me pertenece. Soy tan fuerte en fe como lo estuve en el principio de esta caminata y somos más que capaces de tomar esta montaña. Ahora, denme esta montaña. Denme este monte. Y sabemos que Caleb de hecho recibió ayuda que fue ofrecida a él por las otras tribus para correr a los gigantes de su montaña. Correcto, amigos. Ustedes tienen su propia montaña que vencer. Ustedes tienen su propia carne que vencer por la palabra. Y ustedes y yo se nos da a otros entre nosotros que quitarán esas orillas ásperas si les permitimos eso. Amén. Así que, ¿qué era tan importante sobre esta montaña en particular que Caleb quería poseer? ¿Qué era tan importante sobre eso? Vamos a terminar en un momento. ¿Qué era tan importante sobre ello? ¿No bastaría otra montaña? Esa es una buena, ¿no? En inglés, Mountain Dew es el nombre de una bebida. ¿A cuánto le gusta el Mountain Dew? ¿No bastaría otra montaña? Todavía no quiero otra Mountain Dew o bebida. Tal vez una montaña más alta. Tal vez una montaña de este lado del Jordán. Bueno, yo donde no tengo que entrar a la tierra. Tal vez una montaña en la cual nadie estaba viviendo, porque aún los diablos saben que no hay vida en ella. Tal vez una montaña de los siete truenos. Mucho ruido. Esta montaña que era la posesión de Caleb estaba en un lugar especial llamado Hebrón, y en Hebrón es donde la resurrección ocurrió. En Hebrón es donde los patriarcas fueron enterrados, es donde Adán y Eva fueron enterrados, es donde brotaron en la resurrección. Este monte estaba representando la resurrección. Mi montaña está representando un cambio de cuerpo y la resurrección. Este monte es un lugar donde Jesús se paró, es un lugar donde el nombre de Abraham fue cambiado, donde Dios se encontró con Abraham y Sara y cambió sus cuerpos. Es un lugar donde el nombre de ustedes es cambiado, mi nombre es cambiado, mi cuerpo es cambiado, mi alma es vivificada. Y esta es la porción que todo creyente por todas las edades ha anhelado. Y aquí estamos. Hemos llegado a este lugar. Ahora estamos en la tierra. La ciudad amurallada ha caído. La resurrección ahora está a la vista. Una transfiguración ocurrió en una montaña hace 2,000 años, prefigurando nuestro día. La venida del Señor está sobre nosotros. Melquisedec está una vez más ha usado de nuevo el cuerpo de un hombre en el tiempo de la vida para producir la promesa en el tiempo de la vida. El pariente redentor ha salido a hacer su obra de reclamación. Él ha hecho las otras dos obras ya. La obra final es la obra de reclamación, viniendo a tomar lo que él, por lo que vino, lo que él ha comprado, lo que él ha redimido ante testigos a la puerta de la ciudad o a la entrada al reino. Esta entrada ha sido ministrada a ustedes y a mí, trayéndoles el mensaje de un tiempo de unión donde Cristo y su novia están unidos en un tiempo de un cuerpo, cambio de cuerpo, un tiempo en que la naturaleza está gimiendo y en dolores de parto por ello hasta este tiempo correcto por la manifestación de los hijos de Dios. Todo está en la profecía y será cumplida por alguien. ¿Por qué no ustedes? Amigos, ministerios se levantarán y ministerios caerán. La gente los emocionará, la gente los va a decepcionar, la gente los va a desamparar, la gente los va a malentender. Pero ustedes no están en esto para ser entendidos. Ustedes no están en esto para ser una criatura social. Esas cosas vienen con ellos, pero no están en eso por en esto por ellos. Si no tuvieran un amigo en la tierra, ¿qué amigo tengo en Jesús? Pero a pesar de todo, lo que Satanás trata de tirarles, esta palabra debe ser y será cumplida en este día. Ella está marchando adelante para al ritmo del conductor. Ella está observando al conductor y nadie puede detenerla. Ella está en camino a un cambio de cuerpo. Ella está en camino a un rapto. Ella está en camino a una reunión en el aire. Ella está en camino a una cena de las bodas. Y esta montaña a la cual estamos ascendiendo, este monte que estamos poseyendo, este monte de el cual estamos corriendo los gigantes, es esta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Estamos terminando. Y aparte de esto, dice él, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud 1, fe 1, virtud 2, a la virtud conocimiento 3, esa fe, tener la fe de Dios, tener fe y nacer de nuevo, esa, tengan fe, virtud, fortaleza para seguir adelante, fe para venir a la iglesia, conocimiento, conociendo esa palabra, conociendo a Cristo personalmente, conociendo los trucos del diablo y al conocimiento, dominio propio. Ustedes tienen poder, pero está bajo control. Al dominio propio, paciencia, paciencia con ustedes mismos, paciencia con otros, paciencia con Dios. A la paciencia, piedad, la mente de ustedes está dirigida hacia Dios, sus pensamientos son hacia Dios, las cosas de Dios. Y número 7, a la piedad, afecto fraternal. Esas 7 cosas componen una pirámide. Esas cosas han sido edificadas en la iglesia durante 7 edades de la iglesia, como vemos aquí enfrente del púlpito. Pueden ver cada una de esas atributos, virtudes que fueron manifestados en cada edad, cada uno edificando sobre el siguiente. Pero llegan al final, esos 7, y hay otra pirámide. Y es llamada amor, o el amor de Dios, el amor perfecto, ese es Cristo. Pero luego es la cabeza, que luego se une con el cuerpo. Esos 7 componen una pirámide, esa es la iglesia durante las edades de la iglesia, una montaña, una novia, que es coronada por otra montaña, que es Cristo. Estas cosas están en ustedes y abundan y están tomando autoridad sobre la carne de ustedes. Están haciendo que la carne de ustedes se sujete a la palabra de Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor, trayendo esta casa bajo la sujeción de la palabra y permitiendo que esa naturaleza divina gobierne y reine y produzca fruto. Así que hemos estado ascendiendo ahora por 7 edades, llegando más y más alto, pero ahora hemos alcanzado el apex y vemos cosas arriba que nunca fueron vistas por el cuerpo durante las edades hasta que llegan a la cima. Y a medida ascendemos este monte, Debemos quitarle a Satanás todo su poder, finalmente quitándole aún el poder de la muerte misma, llegando al punto donde decimos: Satanás, no tienes poder para quitarme la vida. Estamos hablando de tener poder para controlar la naturaleza, pero el poder que está trayendo a esta tierra es sobre este tabernáculo. Es él teniendo preeminencia aquí mismo. Nos damos cuenta que el hombre se le dio la tierra. Sabemos, nos damos cuenta que el hombre cayó de su posición en el principio, y nos damos cuenta que su dominio cayó, que estaba debajo de él. Por tanto, es el hombre que primero tiene que ser restaurado para poder tener una posición de dominio una vez más. Una vez que el hombre es restaurado, entonces esta tierra será restaurada en el milenio y después. ¿Ven ustedes? Es en ese lugar, es en ese esa posición en que ustedes nunca caerán. Cuando lleguen a ese lugar, esa madurez, esa posición, el lugar en el cual Adán caminó antes de que cayera, es en ese lugar que ustedes llegan a la estatura de la plenitud de Cristo. Y es en ese lugar que ustedes no son ni estériles ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor, y por tanto, nunca caerán. Eso es lo que dijo Pedro: ustedes nunca caerán. Así que hemos regresado a la pirámide de Enoch, como se habló en la Escritura, que era el altar que estaba en medio de Egipto y la frontera de ella, un lugar de ascensión. Y es este mismísimo lugar del cual estamos ascendiendo. El novio ascendió al cielo de una cima de la montaña. ¿Recuerdan eso? Ustedes y yo también estamos ascendiendo en una montaña. Hemos subido durante 7 edades de la iglesia a la cima de una montaña, y sabemos que después de 6 días, en Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, dice: después de 6 días, después de 6 días, el séptimo día, Pedro, Jacobo y Santiago fueron llevados a la cima de la montaña, y Cristo fue transformado ante ellos, mostrando la venida del Señor, mostrando un cambio de cuerpo. Uno habló del cielo: este es mi hijo amado, a él oíd. Llegando a madurez, llegando a adopción, hablando del tiempo del fin. Aquellos que estaban en la cima de la montaña oyeron una voz que habló, pero ellos solo lo oyeron porque estaban en la cima de la montaña. Correcto. Aquellos que están abajo de la montaña dijeron que oyeron trueno. Trueno es una voz que no pueden entender, es solo una voz. No es hasta que llegan a la cima de la montaña en que esos 7 truenos que fueron emitidos que pueden oírlos, y es una voz. No es sino hasta que llegan a la cima de la montaña que ven ese cambio de cuerpo, donde ven la venida del Señor en su día venidero, en su forma venidera. Pero tienen que ascender a la cima de la montaña. Así que están ascendiendo a una montaña, pero la de ustedes no es física, sino espiritual. Ustedes pasan de fe, virtud, conocimiento, templanza. Estas cosas están en ustedes y abundan. Añaden, abundan, llegan a manifestación, trayéndolos a esa madurez. Pero para hacer esto requiere que sigamos la receta a la letra. Y aquí está. ¿Están listos para ella? ¿Están listos? Alguien diga: estoy listo. Estoy listo. Dámelo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y así sucesivamente. Correcto. Así que no hay ninguna otra manera sino hacer lo que dice la Escritura, sino que es poner toda diligencia y ser más sincero. Amigos, estoy aquí para decirles esta mañana: es más que palabras, es más que palabras todos sus esfuerzos para rendirse completamente a esa naturaleza divina. Van a tener experiencias donde alguien hablará de cierta manera a ustedes, y tal vez antes de que fueran convertidos, tal vez ustedes sin pensarlo, ustedes le hubieran arrancado la cabeza y tal vez ustedes lo hubieran justificado, tal vez hubieran pasado por la vida justificando esas cosas, pero ustedes se darán cuenta de que van a dar una respuesta suave, encontrarán que van a reaccionar en una manera diferente y luego se detendrán, tal vez después, y se darán cuenta, wow, algo sucedió. Yo sé que hubo un cambio que ocurrió en mi vida. Porque yo hubiera hecho esto o aquello. El hermano Branham nos da ejemplo de eso, correcto. Él va a la casa de una mujer, tiene que cortarle la electricidad, está trabajando para la compañía de luz y poder de Indiana, tiene que apagar la electricidad, la cuenta no ha sido pagada. Llega a la puerta y dice, lo siento señora, pero estoy aquí, la cuenta no ha sido pagada, no queda más que hacer, tengo que quitarle electricidad y eso es lo que vengo a hacer. Ella lo llamó un idiota de cabeza rizada, correcto, y luego dijo algo con respecto a su madre, y él dijo, ¿sabes? Yo tal vez no le haya, en mi vida anterior, tal vez le hubiera dejado salirse con la cuenta de llamarme nombre. Pero si dices algo de mi madre, yo no me hubiera importado que eras una mujer. Vamos, amigo, no me hubiera importado que eras una mujer. Te hubiera detenido, te hubiera pegado. Correcto. Y lo hubiera hecho sin pensar. Él dijo que cuando era más joven, ustedes hablan de tener un temperamento que pelearía con una sierra eléctrica. Él dijo, si me irrespetabas o me maltratabas o hablabas de mí de cierta manera, dijo, no me importa si tengo que subirme en una escalera para pegarte. Eso es lo que haría. Él dijo que tuvo muchas cenas que tomó por medio de una pajilla porque su boca estaba tan maltratada, su boca estaba tan adolorida que no podía masticar con alimentos. Dijo que su maestra se sintió tanta lástima por él que ella dijo, Bill, ven, siéntate en mi regazo. Dijo, era una maestra agradable, le agradaba. Vino y se sentó en su regazo y dijo, te voy a dar esta cuerda. Y cuando alguien te enoje, cuando alguien te moleste, te enoje, quiero que ates nudos en esta cuerda. Ata 10 nudos. Para el tiempo que llegas al décimo, es como alcohólico anónimo. Todavía eres un alcohólico, pero aprendes a soportarlo. ¿Cuál es la palabra que usan ellos? Tú te levantas. Yo no estoy criticando a los alcohólicos anónimos. Aprecio lo que ellos están tratando de hacer algo por la gente, pero no los están liberando, correcto. Mezclan suficiente religión ahí para hacerlo más o menos religioso o lo que sea. Pero llegas a Alcohólicos Anónimos y dices, mi nombre es Doug Baker y soy alcohólico. Y todo el mundo dice, gusto de conocerte. Admites que es bueno que admites que eres alcohólico. Tal vez no has tomado una bebida de alcohol por 20 años, pero todavía eres un alcohólico. Y si te tomas otra bebida, sabes lo que va a suceder. Correcto. Así que llegas y estás apoyándose unos en otros. Sabes, si encaras una situación donde hay cosas que te van a hacer que empieces a beber de nuevo. Así que si te encuentras en una posición así, bueno, llama a alguien que es parte del grupo y ellos tratarán de hacerte que te bajes de la pared, por así decirlo, en términos de alguien que va a saltar de la pared. Tratar de convencerte de que te salgas. Y si caes, solo levántate y regresa. Y continúa a profesar que eres alcohólico, pero estás haciendo de mantener eso cubierto. No estamos hablando sobre eso aquí. Estamos hablando sobre esa vieja naturaleza siendo traída a sujeción a la palabra de Dios, donde no está saliendo de debajo. Estamos hablando de esa vieja naturaleza muriendo. Estamos hablando de que la palabra tenga preeminencia en la carne de ustedes. Ustedes no pueden evitar el asunto humano. Si tienen un temperamento, ustedes no levantaron la mano, oh, me apuntaste a mí esta mañana. No importa qué sea, ninguno de nosotros levantó la mano y dijo, Dios, envíame a la tierra, quiero tener un temperamento o quiero ser un alcohólico, lo que sea. Esas son cosas que solo son nacidas en uno. Los pecados de los padres visitados sobre los hijos. Pero hay una cura esta mañana. Hay una naturaleza divina. Así que no hay ninguna otra manera sino hacer lo que dice la Escritura, es dar toda diligencia. Poner toda diligencia es más que vale la pena toda nuestra atención, todos nuestros esfuerzos para rendirnos completamente a esta naturaleza divina. Yo di ese ejemplo de un temperamento que pelearía con una sierra eléctrica. El resto de eso es, él dijo, yo sentí lástima por la pequeña. Correcto. Chistoso cómo usó esas palabras, pero eso es lo que dijo. Me sentí mal por esta mujer. Dijo, en tiempos pasados, yo lo hubiera pegado. Porque ella llamó a mi madre una Squab Kentucky o algo así, una mestiza o lo que sea. Dijo, en vez me sentí lástima por ella. Y luego dijo, sabía que algo había sucedido en mi vida. Yo supe que hubo un cambio. Porque lo que él estaba diciendo es, ese no era yo. Eso es esa naturaleza divina. Él no podía vencer eso. Él trató de atar esos 10 nudos en la cuerda. Dijo, yo ciertamente quería que funcionara y ciertamente apreciaba esa agradable maestra que pasaba tiempo con uno. Y si algo sucedía y ella tomó esa cuerda, y si alguien lo enojaba y que tomara esa cuerda y atara nudos en ella, y ató uno, dos o tres nudos en ella y tiró el lazo y empezó a pelear. Uno no puede vencer, pero Cristo ha vencido. Y esa naturaleza divina vencerá. ¿Cuántos saben eso? Estamos en un tiempo de la unción de la Odisea de tibieza. Estamos en un tiempo cuando el interés de la gente está en todo, excepto la venida del Señor. Pero una unción de águila ha sido enviada a esta edad para causar que asciendan, que se levanten por encima de la tibieza de esta edad. Y cuando ustedes quitan su enfoque de cuál es la meta, entonces a la Odisea absolutamente los pondrá en un estado de adormecimiento, en un estado de dormir, que no, al punto que no pueden ver lo que está sucediendo alrededor de ustedes. Y solo hay una cosa que nos puede mantener siguiendo adelante, y es tener una vista única delante de nosotros, de mantener eso enfocado, de dar toda diligencia. Pongámonos de pie. Esa palabra diligencia, esa celo en intención, sinceridad, cuidado, esfuerzo energético, interesado, uno mismo, ardientemente. Yo digo esta mañana, Dios, tráeme a este lugar sin excusa. Si yo estoy quedando corto, yo quiero saber eso. Si hay áreas donde esto no está teniendo preeminencia, yo quiero saber eso para que yo pueda rendirme y decir, Dios, yo voy a mantener a este tipo bajo mí. Como Pablo lo dijo, me voy a mantener bajo mí mismo. No sea que yo sea uno desechado, dijo él. Dios, tráeme a este lugar, a ese punto. Manifiesta tu naturaleza totalmente en mí. Este es un fin sorprendente. No sabíamos que esto era posible, correcto. No aprendimos eso de la iglesia. Correcto. Aprendimos eso a medida la palabra se abrió en este día. Es posible de que Cristo tenga preeminencia en esta carne caída. Para mí, amigos, eso es prueba de redención. Correcto. Podemos ver hacia atrás hace 2000 años y podemos decir, bueno, no es gran sorpresa para mí de que alguien podía nacer sin pecado, alguien podía nacer justo, que alguien podía nacer sin pecado original. En otras palabras, no fue a través de sexo ni por medio de deseo sexual o lo que sea, sino que una concepción inmaculada, Dios envolviéndose en una célula de sangre, descendiendo y volviéndose carne. Y puedo ver hacia atrás y no es difícil para mí creer que alguien que nunca pecó pudiera continuar viviendo una vida donde nunca pecó y podía vencer, siendo tentado en toda manera, así como ustedes y yo, y vencer. Y no es difícil para mí creer que eso es posible, correcto. Pero lo que es difícil es que yo, que mira a alguien que ha nacido en pecado, moldeado en iniquidad, vino a este mundo hablando mentiras, que era un motociclista, que era un adicto de drogas, era un borracho, era esto, era aquello, que Dios podía tomar a alguien así, salvarlo, santificarlo, alguien con un temperamento que pelearía con una sierra eléctrica. Amigos, esa es demencia límite. Piensen en esa analogía, un temperamento que pelearía con una sierra eléctrica. Aquí está. Yo correctamente soy temeroso de una sierra rotante, correcto. Y yo la respeto, correcto. Yo recuerdo un número de años atrás, teníamos un equipo, estábamos trabajando en un proyecto, uno de los tipos, gente muy inteligente, nos fuimos para nuestro descanso de Navidad, estamos tratando de terminar este proyecto y regresamos de la vacación y uno de los genios de nuestro equipo recibió una sierra eléctrica para la Navidad y regresó sin un dedo pulgar, correcto. Bueno, él no tenía el tipo correcto de temor o respeto, lo que quieran llamarlo. Una sierra rotante que está rotando a miles de revoluciones por minuto. No le importa si solo estaba bromeando. Es lo que es. Y si no lo respetas por lo que es, vas a ser lastimado. Correcto. No hay segundas oportunidades con ella. Así que tienes que tener respeto por ella. Correcto. Tienes que darte cuenta que si yo no manejo esto apropiadamente, algo malo puede suceder. Correcto. Bueno, imagínense un temperamento que es tan grande, que son tan enojados, y aquí está una sierra que está volteando a 80,000 revoluciones por minuto. Yo no sé, tal vez estoy inventando esto, pero realmente está girando, está haciendo todo tipo de ruido, y están tan enojados que van y le pegan a esa sierra. Están locos. ¿Por qué harían eso? Están dementes. Tendría uno que estar demente para tener un temperamento que era tan malo que estás tan enojado que golpearías esa sierra que te va a cortar. Solo miren el poder de esta sangre. Para mí es adecuado. Para mí es adecuado que Dios tomaría gente de esa manera, que nacieron con ese tipo de retos en sus vidas, y mostrarnos el poder de redención, mostrarnos el poder de esta sangre. Yo puedo tomar a alguien que está perdido, yo puedo santificarlos, puedo tomar toda la inmundicia de ellos, quitarla, puedo apartarlos para servicio, puedo poner mi palabra en ellos, puedo llenarlos con mi espíritu y luego puedo causar que ellos vivan una vida como Jesucristo vivió, como el que no conoció pecado. Ese es el poder de esta sangre. Y que Dios pruebe eso de este lado. Amigos, no es difícil para mí imaginar que cuando nuestro cambio es cambiado y vayamos al otro lado, que no encararé, que podré vencer. ¿Adivinen qué? No seré tentado por un lado. Correcto. Por lo que yo estoy siendo tentado está aquí. Así que no es difícil para mí imaginarme vencer allá. Yo no soy retado por este cuerpo ya. correcto. Pero para vencer en esta carne en la cual nací, Satanás no vio esto venir. Tráeme a ese lugar, Señor. Si yo no creo que eso es posible, ayúdame a creerlo, porque esa es la porción de la palabra que ustedes están viviendo en esta hora. Que mi ojo esté en ver estas cosas expresadas a través de mí y en mí, abundando en mí, sin excusa alguna. No hagamos excusas. Saquemos de nuestro vocabulario, de esa manera soy. Cambia a eso es lo que yo era. Pero el poder de esta sangre. Vamos, amigos. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te ruego que estas cosas simplemente penetren a la parte final de nuestra alma. Te ruego, Señor, que nuestros ojos estén totalmente abiertos a la porción de la obra, el último acto de la obra que está siendo vivida en esta hora, donde podemos vernos nosotros mismos en ella. Tu palabra declara que podemos tomar todas estas cosas y mostrarlas línea por línea, palabra por palabra, frase por frase que es profetizado en tu palabra, cosas que han de ser, que son mostradas a nosotros. Sabemos que la luz del tiempo de la tarde ha iluminado estas cosas. El libro se ha abierto. Podemos ver estas cosas. Yacían ahí todo el tiempo en tu palabra, pero estaban escondidas. Señor, tú elegiste hasta el mismo final revelar las cosas que están en el fin sorprendente, cosas que estaban escondidas, cosas que están siendo reveladas aquí en el tiempo del fin. Es demasiado tarde para el enemigo que haga algo para hacerlo a un lado, para evitar que se cumpla. Está cumpliéndose. Y con razón el diablo anda alrededor como león rugiente. Con razón está más enojado que un avispón en este último tiempo, porque ve la sin esperanza. Él ve su propia derrota. Él ve tu gran plan llegando a fruto. Él ya no está escondido de él. Él sabe lo que estás haciendo en esta hora. Yo lo he visto ocurrir en los primeros frutos de la cosecha. Y él ciertamente fue derrotado, morateado, y él ha sido vencido. Tu palabra hizo exactamente lo que dijiste que haría. Tú hiciste exactamente lo que dijiste que harías. Vimos esa naturaleza divina desplegada. La vimos vencer un temperamento que pelearía con una sierra eléctrica. Venció una naturaleza que hubiera bebido, que hubiera fumado, que hubiera comportado mal, tal vez. Una naturaleza que sí mintió. Una naturaleza que era como todas las demás. Pero, Señor, vimos lo que hiciste con eso. Ese es el poder de esta sangre. Y, Señor, ciertamente nos da esperanza esta mañana. Tu palabra declara que estas cosas son posibles. Tu palabra declara que tú harías estas cosas, que tendrías preeminencia en un cuerpo aquí en el tiempo del fin, completa preeminencia. ¿Qué significa vencer? Así que es tu vida el que está viviendo en un cuerpo. Es tu palabra que está produciendo las mismísimas cosas que le enviaste a hacer. El poder está en tu palabra. La vida está en tu palabra. Tu palabra está viviendo, ha sido vivificada. Tu vida está viviendo abajo por dentro, morando en el corazón de los creyentes. Y, Señor, tú manifestarás esto. Tú vencerás en tu novia. A medida está caminando, atravesando el Edén de Satanás aquí en esta última hora, ella no caerá. Ella tiene, así dice el Señor, o se queda callada. Ella podrá, ella es capaz de discernir los dos espíritus, Porque eres tú que está en ella, que está discerniendo la palabra, es la que discierne los pensamientos e intenciones del corazón, es discernidor del bien y el mal, es del bien y de lo correcto y lo errado. Eres tú el que puede discernir los dos espíritus que están trabajando en la estructura de la iglesia. Y Señor, porque estás en ella, ella verá esos dos espíritus y ella resistirá el espíritu anticristo y será absolutamente frustrado, estará sin poder ante ella. Tú lo has declarado, es así, dice el Señor. Señor, queremos ver estas cosas llegar a manifestación. Queremos ver esa madurez en un cuerpo. Sabemos que tu palabra declara que este es el tiempo, esta es la hora, que sabemos que alguien va a ser el cumplimiento de ello. Señor, nuestro deseo es verlo cumplido en nuestras propias vidas, de verlo, verte a ti, hacer estas cosas personalmente en este cuerpo local. Señor, no para traer atención a nosotros mismos, no para que podamos reclamar algo de nosotros mismos, no para elevarnos a nosotros mismos o envanecernos, pero Señor, que seas glorificado, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y sabemos que esta elección es una elección más difícil, pero sabemos que la elección más difícil siempre es la elección correcta, es tu elección. Sabemos que esto es lo que tú quieres manifestar en un cuerpo, que tú quieres que ocurra en un cuerpo. Sabemos que va a cumplirse, que está cumpliéndose. Y Señor, no queremos estar sentados a los lados. Apreciamos a alguien que es un buen miembro de iglesia, alguien que es leal, alguien que paga sus diezmos, alguien que hace esto y hace aquello, pero queremos más que eso, Señor. Queremos ser todo lo que nos llamaste a ser en esta hora. Queremos ser más sinceros. Queremos poder permitir que tu palabra discierna nuestros corazones, Señor, que nos muestre áreas que necesitan ser traídas bajo sujeción a la palabra, áreas donde la palabra aún ha de vencer en nuestras vidas. Queremos rendirnos a tu palabra. Queremos rendirnos completamente a esta naturaleza divina. Señor, al punto donde es inconscientemente cumplido en nuestras vidas. No somos nosotros tratando de ser algo. Como tú nos dijiste aquí en este mensaje del tiempo del fin, que si tratáramos de hacer estas cosas y manufacturarles, que no sería nada diferente que un cuervo tratando de meterse plumas de pavo real y decir soy un pavo real. No queremos algo manufacturado, queremos lo real, llegando a ser desplegado. Queremos rendirnos a ellos, Señor. Queremos que ese sea nuestro enfoque. ¿Cuántos levantarían su mano esta mañana y decir, Dios, yo quiero ser todo lo que me llamaste a hacer en esta hora? Quiero verte a ti, que tengas preeminencia en un cuerpo. Quiero que tú seas glorificado una vez más. Solo que esta vez quiero que seas glorificado en un cuerpo místico, no solo el cuerpo del novio, sino el cuerpo místico que está aquí en la tierra. Quiero que tú te manifiestes en mi vida. Quiero que tú venzas, Señor, lo que sea que está ahí para ser vencido. Quiero rendirme, quiero ser sincero. Quiero que tengas la preeminencia y estoy levantando mi mano una vez más, Señor. Si esos son ustedes, quieren levantar su mano. Padre, tú ves las manos por todo el edificio esta mañana. Tal vez aquellos que están escuchando o aquellos que van a escuchar. Señor, tú conoces el corazón, conoces la mano que fue levantada, Señor. Tú conoces el deseo que está en el corazón. Y Señor, yo tengo mis manos levantadas esta mañana. Quiero verte completamente y totalmente teniendo preeminencia en mi vida, Señor. Yo quiero verte, Señor, en cualquier medida que estás deseando manifestarte. Eso es lo que yo quiero, Señor. Yo quiero tu voluntad sea hecha. sea en la tierra como lo es en el cielo. Quiero que tú seas glorificado. Señor, yo quiero ser uno de aquellos que están vivos y permanezcan. Señor, si ese es tu plan para mi vida, yo quiero ser uno de aquellos que están vivos y permanezcan y ver directamente en los ojos cuando los muertos en Cristo resuciten y sean cambiados en un momento. Quiero estar entre aquellos que ven a la muerte directamente a los ojos y decir, no esta vez, y en vez de irnos por medio de la sepultura, me voy a ir por medio del cambio del cuerpo. Señor, si ese es tu plan para mi vida, eso es lo que yo quiero ver cumplido. Pero, Señor, yo sé que si yo me fuera por medio de la sepultura, solo sería una corta espera, y yo sería uno de aquellos que surgirían de la sepultura y es cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así que, de cualquier manera, Señor, yo quiero ser parte de eso. Pero, Señor, es mi deseo de vivir esta parte que nos ha llamado a vivir. En tu precioso nombre, ruego que bendigas a todos y cada uno, bendice toda mano que fue levantada, todo corazón, todo deseo. Señor, sabemos que estos deseos vienen de ti y sabemos, Señor, que si viene de ti, vas a cumplirlo. Nos rendimos a ellos, Señor, y decimos, haz lo que quieras. Parece imposible a nosotros, Señor, especialmente en el mismo principio de nuestra caminata. Miramos y pensamos, Dios mío, no soy ni siquiera digno de estar alrededor de estos otros que han estado caminando contigo. Yo puedo ver lo que estás haciendo en sus vidas y deben saber que estoy fuera de lugar. Pero, Señor, mientras caminamos contigo y crecemos y maduramos y lo vemos comenzar a tomar carne y vemos esa naturaleza divina comenzar a crecer y abundar y manifestarse, Señor, ruego que todos y cada uno de nosotros pueda creer esta mañana que esto es posible, Señor, porque es tu palabra. Y, Señor, si creemos que es posible y lo ponemos delante de nosotros, esa sería la visión que está dentro de ante nosotros. Eso es lo que estamos persiguiendo. Eso sería la montaña que queremos poseer. ¿Por qué no lo concedes esta mañana, Señor? Te amamos y te agradecemos. Y en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor.